Los daños del huracán Fiona en el sistema de transmisión y distribución eléctrica ascienden preliminarmente a $1,000 millones, según Luma Energy. A las 6 de la tarde del martes, el 31% de los clientes del consorcio siguen sin luz, sobre todo en las regiones del sur y oeste de Puerto Rico. Desde el Nuevo Día, yo soy Stephanie Gómez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, vecinos de comunidades en Atorrey, al igual que otras partes de la isla, recurren a la autogestión ante una respuesta oficial insuficiente. Además, ante la falta de energía eléctrica, ¿cuál es la situación en los hospitales y facilidades de servicios médicos en la isla? Además, Puerto Rico consiguió por primera vez el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino. Hoy es miércoles 28 de septiembre. Algunas comunidades en Puerto Rico llevan más de 10 días sin electricidad, entre ellas urbanizaciones, condominios o ejidas, con una población alta de adultos mayores para quienes la electricidad es un asunto de vida o muerte. El Nuevo Día visitó dos zonas en Atorrey, donde los vecinos han tenido que recurrir a la autogestión o a la ayuda de organizaciones comunitarias para, como dicen ellos mismos, sobrevivir. Adriana Díaz Tirado nos acompaña ahora para ampliar. Bienvenida, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
Adriana, ¿qué comunidades visitaste y en qué estado se encuentran luego del paso del huracán?
Comenzamos la jornada visitando el hogar de la líder comunitaria Mirta Colón Pelleciel, que vive en el complejo de vivienda Renaissance Square, lo que antes se conocía como el residencial La Catiola. Ella nos menciona que dentro de las necesidades que tienen palpables, como toda la isla, de no tener electricidad, no tener agua potable, pues es la administración ahora ha reducido el tiempo que tenían para utilizar el centro comunitario donde ellos podían recargar sus equipos electrónicos, entre ellos máquinas de oxígeno, ya que en esta zona hay muchas personas de edad avanzada que necesitan sus equipos para vivir. En los pasados días, ¿verdad?, se ha compartido la escasez del diésel y cómo esto ha afectado a supermercados, pero también ha comenzado a afectar a las ejidas, a los condominios. Precisó que hay alrededor de 40 personas de edad avanzada que están algunos en situaciones crónicas, como utilizar máquinas de oxígeno 24 horas al día. Compartimos también con una de sus vecinas que nos indicó de que hay momentos en el día donde no tiende a no utilizar la máquina porque no tiene energía. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, de una situación alarmante, una situación de vida o muerte.
¿Y cómo es que ellos están atendiendo entonces esta falta de energía? O sea, ¿a qué recurren? ¿Y qué exactamente, cuál es el llamado que hacen a las autoridades?
Pues en el caso de esta zona, algunos están acudiendo a farmacia. En el caso de esta vecina que te mencionaba, ella acude a la farmacia que queda cerca a la comunidad y allí mismo recarga la máquina de oxígeno. Otros han intentado con fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la iniciativa comunitaria que está justo a unas cuadras, que les han brindado almuerzo desde el pasado jueves hasta ayer, llevan dándoles almuerzo, comida caliente para ellos, ¿verdad?, estar alimentados, ya que no tienen energía para poder cocinar. Algunos han vendido muchos alimentos porque pues, la nevera no es tan útil. Tuvimos la oportunidad también de visitar otra zona, que es la urbanización Piñeiro, que reúne alrededor de 31 condominios, entre ellos dos ejidas, y líderes comunitarios en la zona nos aseguraron que el 70% de la población que vive allí son personas de, ¿verdad?, mayores de 60 años, por lo que necesitan, ¿verdad?, electricidad, especialmente cuando viven en un condominio que es muy diferente a una casa. Ahí hay algunos condominios que tienen 16 pisos. Va a haber un grupo, ¿verdad?, enfocado, dirigido por José Carón y otras personas, ¿verdad?, que atienden a esta población para seguir ofreciendo recursos y canalizando la ayuda y que, ¿verdad?, las personas de avanzada puedan tener una vida digna y ¿verdad? Seguir presionando a las autoridades para que el servicio de energía eléctrica sea restablecido en todas las partes de Puerto Rico, especialmente en las partes donde hay mucha población de edad avanzada.
Bueno, ciertamente es muy importante que esta población sea atendida. Muchas gracias por tu tiempo, Adriana.
Gracias a ustedes.
Varias clínicas de las compañías que ofrecen servicios de diálisis en Puerto Rico continuaban a más de una semana del paso del huracán Fiona por la isla sin el servicio de energía eléctrica. Las clínicas afectadas se ubican en Guayama, Ponce, San Germán, Juana Díaz, San Juan y Río Piedras. Por otra parte, unas 8 facilidades hospitalarias todavía no han sido conectadas a la red eléctrica que opera Luma. Marga Párez Arroyo está con nosotros ahora para ampliar. Bienvenida, Marga.
Saludos, Stephanie, a todos los que nos escuchan.
Marga, ¿cómo se han visto afectados los servicios médicos en estas facilidades que todavía no tienen luz?
Bueno, pues la realidad es que a pesar de que, como mencionas, hay todavía centros de diálisis y de hospitales que siguen sin energía, pues ellos han facilitado la continuidad de los servicios pues a través de generadores. El conseguir diésel, ¿verdad?, les ha sido difícil, como ha sido reseñado en la prensa en los últimos días. Y, por ejemplo, en la compañía Fresenius, pues nos informan que optaron por comprar un camión pues para distribuirle diésel a sus 8 clínicas que siguen sin energía eléctrica. Pero, pues, por ejemplo, en el caso de los centros de diálisis, pues hay pacientes que están sin energía eléctrica en sus hogares. Y son pacientes que se dializan en sus hogares y entonces han tenido que moverse a las clínicas para continuar este tratamiento. Aún así, pues nos informan tanto en Fresenius como en Atlantic, que es la otra compañía que hay en Puerto Rico de diálisis, que han continuado en los horarios regulares, ¿verdad? Tratando de darle continuidad a este tratamiento, que es bien importante, ¿verdad? Que estos pacientes no lo interrumpan. Así que, por lo menos a nivel de los centros de diálisis, esto ha sido así. Y en los hospitales, pues también, pues se han mantenido con generadores. En las salas de emergencia, según nos informan, pues ha llegado últimamente, pues pacientes encamados, pacientes que no tienen energía eléctrica, pues para un poco estabilizar sus condiciones. Algunos, por ejemplo, con dificultad respiratoria. Pero, pues básicamente, las facilidades hospitalarias y de diálisis han tratado de mantener corriendo sus servicios, las que no tienen todavía servicio de energía eléctrica, pues con generadores.
Ya nos has adelantado algunos de los impactos en los pacientes, pero si hubiese algún otro que nos quisiera mencionar, ya sea, ¿verdad?, en la calidad del servicio que reciben o básicamente en cómo, ¿verdad?, ellos se tienen que movilizar para estas instalaciones.
Sí, pues básicamente, según hablando, dialogando, por ejemplo, con Jaime Plath de la Asociación de Hospitales, él me comenta que la dificultad mayor es en los pacientes encamados y en los adultos mayores. Sus condiciones, ¿verdad? Algunos se han desestabilizado sus condiciones y han tenido que pues, acudir a salas de emergencia para recibir servicios. Ya la mayoría de los hospitales, pues según ha trascendido desde la semana pasada, pues retomaron sus cirugías electivas y han tratado de normalizar, ¿verdad?, los servicios. Es importante destacar que la mayoría de los hospitales pues ya están energizados. Los que continúan más afectados son los del área sur y suroeste, ¿verdad?, que fueron las partes más afectadas por el huracán Fiona, aunque también hay algunas facilidades del área metro que pues continúan sin energía eléctrica y pues han tenido que correr con generadores.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Marga.
Muchas gracias, gracias a todos por escucharnos.
Todas las jugadoras y todos los que llevamos mucho tiempo en el baloncesto femenino, pues lograr una cosa como esta es indescriptible, imaginable. Que lo hayamos logrado, pues yo estoy súper orgulloso del grupo de muchachas y de todas las personas que ayudaron aquí. Esto es un trabajo de todo el mundo. Así que estoy un poquito contento.
Escuchamos la voz de Jerry Batista, coach nacional, reaccionando a la victoria de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino sobre Corea. La selección consiguió otro hito en la Copa del Mundo que se celebra en Sydney, Australia, al lograr un histórico pase a los cuartos de final de este certamen. El marcador fue de 92 a 73, con lo que Puerto Rico se colocó por primera vez en su historia entre los mejores 8 equipos femeninos del mundo. Hoy la selección se enfrentará a medianoche a Canadá en los cuartos de final. Y Antolín Maldonado nos acompaña ahora para ampliar. Saludos, Antolín.
Muchos saludos. Buenas.
¿Cómo se ha desempeñado la selección nacional durante este torneo?
Mira, Stephanie y amigos que nos escuchan, cabe repasar, ¿no?, que Puerto Rico, en apenas su segunda participación en un mundial de baloncesto femenino, esta es la primera ocasión en que obtiene victorias. Puerto Rico logró una histórica clasificación al pasado mundial en el 2018, que fue en Tenerife, España. Pero en aquella ocasión tuvo 3 juegos y se fue sin ganar ninguno. En esta ocasión, ellos estuvieron jugando en el Grupo A junto a otros 5 países, ganaron arrancando el Mundial, le ganaron a Bosnia y Herzegovina con marcadores de 82-58. Luego de eso, pierden 3 partidos consecutivos ante Estados Unidos, Bélgica y China. De esos 3 partidos, el de Bélgica fue bastante importante porque, aunque fue un revés, 68-65, se trata del 5º equipo en el ranking mundial, ¿verdad?, de la Federación Internacional de Baloncesto, de la FIBA. Y aunque fue un revés, la selección lo tomó como un avance positivo en términos del crecimiento que ha ido teniendo el programa, ¿no?, el desarrollo de las muchachas, de las jugadoras. Así que, en resumen, en esa primera ronda, que es lo que llaman la fase de grupos, Puerto Rico jugó para 2-3. Repito, es la primera ocasión en el corto historial de Puerto Rico en torneos mundiales, hablando de la selección femenina, ¿no?, que obtienen una victoria. Se fueron con 2, de hecho, 2 victorias y 3 derrotas en esa primera fase, con lo que lograron su pase a la fase de cuartos de final, que es lo que se llama en el ámbito deportivo una ronda de muerte súbita. Ahí, si pierdes, te eliminas.
Ya que mencionas cuartos de final, ¿qué representa esta hazaña para las chicas del equipo nacional de baloncesto femenino?
Pues precisamente, aparte de que esta es la primera ocasión que, como ya dije, obtienen al menos una victoria, esto fue en la fase de grupo. Al pasar a la segunda ronda, pues también automáticamente es la primera ocasión en el corto historial de Puerto Rico en estos mundiales a nivel femenino que se pasa, ¿verdad?, que se adelanta de esa primera ronda. Como ya dije, en la primera ocasión en España no tuvieron victoria, por lo tanto se eliminaron en primera ronda. En esta ocasión es la primera ocasión que pasan a esa segunda vuelta y van a tener su próximo partido, va a ser este jueves a las 12:30 de la medianoche, para hora de nosotros acá en Puerto Rico. Van contra Canadá, que es el número 4 en el ranking de la FIBA. Para que tengan un poco de idea, ¿verdad?, Puerto Rico es el número 17, así que es un reto bien grande el que tiene Puerto Rico. Ya lo dijo Jerry Batista, el dirigente de la selección, pero ellos van a aprovechar el día de mañana, miércoles, para poder entrenar ya enfocados en ese equipo de Canadá.
Bueno, definitivamente estaremos pendientes a este partido a medianoche para ver cómo les va al equipo. Así que muchas gracias, Antolín, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Stephanie.
Estas son otras noticias adicionales para hoy. Residentes de Florida, particularmente en la zona central y oeste del estado, se preparan para el huracán Ian. El potente ciclón con vientos de más de 120 millas por hora se espera deje lluvias y vientos catastróficos. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, terminó de incluir a todos los municipios de Puerto Rico en la Declaración Federal de Zona de Desastre, que permitirá a todos los residentes de la isla solicitar asistencia individual y para familias. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a los editores Rebeca Banucci y Esteban Pagán. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Stephanie Gómez, deseándoles un gran día.